Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales de COPE más Málaga 97.1 de FM. Guerrero, ya de vuelta a la rutina, de vuelta a la normalidad y acompañándote hasta las 4:30 de la tarde en esta jornada de miércoles 9 de diciembre. Si han tenido la oportunidad de disfrutar el puente, aunque sea en su municipio, que ya sabe que todavía no podemos salir de nuestros municipios, espero que lo hayan pasado francamente bien, y si no, pues con tranquilidad, con relax, que de todo se sale y evidentemente llegaremos a buen puerto. Nosotros también retomando la actividad del mundo del deporte y con muchas noticias encima de la mesa en esta jornada de miércoles, que se nos acumula, ¿eh?, ¿verdad?, en la redacción de deportes. No solo en el asunto deportivo, ya sabes, el Málaga Club de Fútbol jugó este pasado fin de semana, caía frente al Cartagena, ya piensa en el partido frente al Almería, uno de los gallitos a estar la próxima temporada en primera división, y sobre todo por un tema, ¿no?, que está ahora mismo encima de la mesa, y es el asunto del contrato de publicidad de Blue Bay y el Málaga Club de Fútbol suscrito en el año 2013. Mucho se está escribiendo, mucho se está hablando de este tema. Enseguida vamos a ampliar toda esta información, una información que conocemos de primera mano y que evidentemente queremos que todos ustedes lo sepan, porque es evidentemente por el bien también de la entidad, del Málaga Club de Fútbol. Pero antes de todo ello, tenemos que ir con los titulares de la jornada, de esta jornada de miércoles ya, 9 de diciembre. Titulares que nos sirve Javier Bautista. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Mucho que contar. Además, en tu ratito va a estar con nosotros también uno de los capitanes del Málaga, David Lombán.
Sí, va a estar con nosotros en directo. Ahí está, en la cadena COPE, David Lombán, el capitán, pasando revista a la tropa después de ese varapalo sufrido en casa. Hombre, al capitán habrá que preguntarle las dos caras que da el Málaga, sobre todo. En casa pierde todo lo que gana fuera de casa. Por cierto, Emilio, me cuentan, en Almería se va a jugar de amarillo. Así que, por lo menos es una buena noticia, así ya sabemos que el Málaga no va a perder.
Perfecto, perfecto. Bueno, se jugará de amarillo y sin Rahmani, ¿eh?, que está la cláusula esta del miedo y no puede estar Rahmani. Y hoy el Málaga, entrenando, ¿no?
Entrenando con poco avance en los lesionados, ¿eh? Poco avance para Sergio Pellicer, porque además los lesionados todos tienen fichas profesionales y esto es un problema para el técnico del Málaga, ¿no? Juan de ha entrenado, está al mismo ritmo que el resto del grupo, pero eso sí, ha hecho la primera parte del entrenamiento. Además del central cordobés, es posible que pueda llegar Ismael Casas, pero hay que recordar que es casi Jairo Benquemasa y Chavarría son baja por lesión, y a ellos se le une la ausencia de Gianni Rahmani, que hoy no ha entrenado con permiso del club, pero ya saben que no va a poder estar por contrato el domingo en Almería. Claro, esto le está penalizando mucho al Málaga. Mínimo error, un despiste, es un gol en contra.
Pequeños errores son los que nos están penalizando. Y por eso tenemos que tener, sobre todo, nos tenemos que quedar en tener un poquito más esa exigencia, en el sentido de que la concentración es máxima en todas las acciones, en cuáles acciones, sobre todo, para mí es muy importante las acciones cuando estás atacando, la acción posterior de esa pérdida, de cómo se comete esa pérdida, de cómo se reorganiza rápido en esa acción, y nos está penalizando. Es un pequeñísimo error porque sabíamos que ponerse por delante del marcador hoy teníamos que jugar con la sensación de rival en la situación en la que estábamos, y el partido estaba tremendamente controlado, ¿no? Y en una acción, una pérdida de balón en el cual innecesaria, y luego viene una falta, y a partir de ahí esto es un, el que menos errores comete al final se lleva resultados, ¿no?
Palabra del entrenador del Málaga, las palabras de Sergio Pellicer. Y Pellicer también está de enhorabuena, y todo el Málaga, porque para este fin de semana, para este domingo, va a tener pues un muy buen refuerzo. Y es Ichan, el marroquí, que recuerda que había lesionado el pasado 19 de septiembre en ese partido frente al Castellón. Ya vuelve a entrenarse con el seno del grupo después de estar dos semanas pues haciéndolo de manera progresiva. Ya es uno más a las órdenes de Sergio Pellicer. Por lo tanto, el veloz extremo marroquí cuenta con bastantes opciones de volver a una lista de convocados precisamente para el partido del domingo 4 de la tarde en los Juegos del Mediterráneo frente a la Almería.
A las 3 y media estaremos en directo desde el Juego del Mediterráneo con ese partido entre la Almería y el Málaga. Por cierto, ya saben, no va a poder jugar Rahmani, que es el hombre del momento en que el Málaga ha participado en 15 partidos como titular y, ojo, ha estado en 6 de los tantos del equipo malaguista, bien marcándolo él o bien dando pase. No va a jugar por la llamada cláusula del miro. Según publican los compañeros del Málaga hoy, el Málaga tiene la opción de comprarlo por 1 millón de euros. Apunten, lo puede comprar por 1 millón de euros, pero es que luego la Almería tiene una opción de recomprarlo por 2,5 millones de euros. Es decir, en un mes y medio, el Málaga, o en días, puede pagar 1 millón y puede recibir 2,5 millones a cambio. Es decir, ganaría Emilio 1,5 millones en ese concepto. Sería un buen negocio para el Málaga. Lo que quiere el Málaga, evidentemente, según la categoría donde esté, es quedarse el jugador.
El problema es buscar ahora 1 millón de euros para comprar.
Bueno, allá Emilio, allá se buscará seguro.
Pues a ver lo que ocurre con Rahmani, pero la temporada es muy larga, ¿eh? Así sí. Que piano con este tema. José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, le reclama a la empresa hotelera Blue Bay, que ostenta el 49% de las acciones de Altani, el pago de 2,65 millones de euros por un contrato de publicidad firmado en el año 2013, cuando la hotelera se hizo cargo de la gestión del equipo y de la sociedad, y asimismo ha presentado ese escrito al juzgado. No aparecen las facturas de cobro ni otra documentación, y el administrador lo que busca es el pago de esas cantidades que le vendrían francamente bien en este momento a las arcas del Málaga Club de Fútbol.
Vamos a ver cómo acaba ese caso, luego vamos a dar más detalles sobre ese asunto. Por cierto, noticia de pureza de alcance y bonita, porque Isco, el jugador malagueño del Real Madrid, y su pareja, la actriz Sara Sálamo, han pagado un parque inclusivo pionero en Málaga, así lo ha señalado la Asociación Canina de Coín, que es una organización sin ánimo de lucro y que va a permitir, ojo, trabajar de forma lúdica con jóvenes con diversidad funcional, además con la ayuda de perros. Esto es muy importante y muy buen el detalle de pureza que ha tenido y humano Isco. Me cuentan que más o menos está en torno a los 20.000 euros que le ha salido para que haya un parque inclusivo pionero en Málaga. Repito, esto es en Coín.
Bueno, pues como tú bien dices, bonito detalle de Isco y de su pareja Sara Sálamo, invirtiendo su dinero más en Málaga. Sin lugar a dudas, una muy buena noticia. Hablamos de baloncesto, porque hoy regresa la Eurocup con un Unicaja que está en racha, que viene después de 5 victorias consecutivas en la Liga ACB. Y el equipo malagueño jugará a las 9:45, ese partido de la Eurocup en Italia ante el Brescia. El equipo malagueño viajó a Italia con las bajas seguras, ya lo saben, de Alberto Díaz, Jaime Fernández y de Dragan Milosavljevic. Y la buena noticia está que todo parece indicar el regreso de Axel Butel, que fue baja por un esguince de tobillo el pasado domingo frente al conjunto de Lucán de Murcia. Seguir en esta misma línea de trabajo de las últimas semanas y la buena racha de resultados en el Pala Leonesa es lo que pide el técnico de Unicaja, Luis Casimiro.
Bueno, la atmósfera de trabajo es mucho mejor, evidentemente, cuando te sientes con confianza, el equipo va ganando, las cosas salen bien, pues el ambiente en el trabajo, en los entrenamientos, pues sigue siendo de ambición, de querer mejorar, pero hombre, por supuesto que cambia y que es un ambiente mucho más, digamos, alegre y la gente está feliz y por eso pues yo creo que salen también mejor las cosas.
Eso es lo que contaba Casimiro. Por cierto, Emilio, he estado mirando la clasificación en el día de hoy para saber las cuentas de Unicaja. A 2 jornadas para el final de esta primera fase de la Eurocup. El equipo verde es líder, ya saben, con 6 victorias, una más que el equipo francés del Metropolitans, que tiene 5. Pero tiene un partido atrasado todavía el equipo galo. Los franceses tienen el básquet a su favor con el equipo de Luis Casimiro, así que en caso de empates al final, el Metropolitans acabará siendo el campeón de grupo. Hoy, precisamente, Casimiro habló del Brescia italiano.
Todos los rivales son complicados y cuando afrontas un partido, el equipo rival sale con la ambición de poderlo ganar, independientemente de la clasificación que ocupe, ¿no? Y las opciones que tenga. Además, es un equipo que ha jugado ya un partido con su nuevo entrenador, donde hubo un cambio de filosofía, como decía antes, y les he visto mucho más incisivos en el contraataque, un equipo mucho más rápido, que se pasa la bola, que anotaron muchísimo tanto en contraataque como en tiros abiertos.
Pues palabra de Luis Casimiro hablando del Brescia. Y ojo a esta iniciativa, te lo contábamos la semana pasada y no me voy a cansar de repetirla porque me parece una iniciativa muy, muy bien hecha por parte del Unicaja de Málaga, que continúa con esa iniciativa solidaria que puso, como digo, la semana pasada en marcha. Ante la ausencia esta temporada, lamentablemente, del público y de no poder llevar a cabo esa tradicional peluchada, pues Unicaja anima a los aficionados a comprar un peluche solidario Chicui, ¿eh? Por solo 5 euros. Ese peluche será colocado en la grada inferior del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y esos peluches irán destinados a los niños más necesitados. Pero es que además los 5 euros que recaude el Unicaja de Málaga van a ir donados a Banco Sol, al Banco de Alimentos de Málaga, precisamente pues para comprar alimentos para las familias más necesitadas.
Muy bien, pues Emilio, más o menos esto es la actualidad que tenemos para ofrecer en el día de hoy. No sin antes recordar que vamos a estar ahí con David Lombán a partir de nada. En breve estaremos con el capitán del Málaga, Emilio, pasando revista a la actualidad del equipo malagueño.
Y por cierto, es muy importante que estaba muy pendiente el europeo de balonmano, de nuestras guerreras, de nuestras...
¿Ha pasado a la segunda fase?
Sí, señor, que han pasado a la segunda fase, que tuvieron un inicio dubitativo con un empate y con una derrota y con un empate, pues allá están en la Main Road, que así se llama las chicas, ¿no? Las malagueñas Marta Sobe López y las jugadoras del Clínica Rincón contra Costa del Sol, Silvia Arderius y Merche Castellanos. 3:10 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:12 de la tarde, como siempre, para comenzar la semana, esta semana tan atípica de miércoles, pues para comenzarla acudimos a ti, lo hacemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando por ese cambio que va a tener que hacer el Málaga obligado, la baja en Almería de Rahmani, ha regresado ya el grupo Hicham. ¿Pondrías al marroquí de titular en banda? Dice Málaga, no, lleva mucho tiempo inactivo, debe entrar poco a poco. Tenemos jugadores como Josabe, Jairo, incluso Cristo, para jugar en ese puesto. Hay una gran plantilla, chicos, con muchas ganas. Vamos Málaga. Bueno, Jairo en principio parece que no va a llegar al partido. Otro dice por aquí, José Latorre, si estar 100% para jugar de inicio, yo lo pondría ya. Eugenio dice que empiece poco a poco. Otro, Andrés, dice por aquí, yo lo pondría. Ya nos va a venir muy bien para sustituir a Giannis. Cau Málaga dice no, para nada, después de tanto tiempo inactivo hay que ir introduciéndolo en el equipo de forma gradual, le daría la oportunidad a Cristo. Otro dice, yo pondría, como Nacho dice, yo pondría un doble lateral izquierdo con Cristo por delante. Lucas dice, hay que empezar a darle minutos poco a poco y más si prácticamente no ha jugado apenas nada. Juan y dice por aquí, pues sí, no podemos perder velocidad y alguien que rompa por la banda, a ver si está bien. Y uno se lo toma más a guasa y dice, no, que se lesiona otra vez, verás tú. Bueno, pues eso es lo que dicen los amigos que se publicitan y que responden a nuestra pregunta en las redes sociales de COPE Málaga, Emilio.
Sí, porque lleva una temporada bastante bastante aciaga de momento Ichan. Ojalá pronto la vaya resolviendo. Volvió, recuerdan, con positivo. Luego cayó lesionado, reaparecía. Caía lesionado a los pocos minutos frente al Castellón. Piano con Ichan. Pero bueno, no va a estar Rahmani, no va a estar Jairo frente a Almería. Bueno, te decanta por darle la titularidad al bueno de Ichan. Pues como siempre, tu opinión la tenemos en cuenta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:14, venga Javi, pon ya la barbacoa que nos vamos
claro. A Asador Iñaki. Pues claro que sí, Emilio Guerrero, y más en Navidad, ya lo sabes, Asador Iñaki encendido, esa barbacoa de carbón de leña, para preparar los deliciosos platos de carnes y pescado que hay. Además, ahora que llega la Navidad hay que comer allí, en el Asador Iñaki, en la calle Ayala de Málaga. Hay una reserva y un número, el 952-31-2265, está ese servicio delivery de Asador Iñaki que te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web, ya lo sabes, Asador Iñaki, están con más fuerza que nunca, y en estas Navidades, apúntatelo, visita Asador Iñaki.
15 minutos de la tarde, ya estamos bien almorzados con Asador Iñaki, y con ello nos vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Enseguida vamos a ir conociendo detalles de lo que ha pasado en el entrenamiento en el día de hoy. Enseguida vamos a estar con el protagonista que nos aguarda, que es uno de los capitanes de la plantilla del Málaga y uno de los hombres más veteranos de la plantilla, como es el caso de David Lombán. Pero antes de ir con esto, a mí es la verdad, hablar de este tema ya es algo que me aburre, y me imagino que como a ustedes también. Pero creo que hay que ponerlo todo encima de la mesa y poner las cartas boca arriba, ¿no? Como se suele decir. Ya saben que desde el pasado mes de febrero, cuando el Málaga Club de Fútbol ha sido y fue intervenido judicialmente, muchas son las cosas que se están haciendo públicas, muchas son las cosas que estamos sabiendo, y muchos son los delitos incluso que se le pueden imputar a alguna de las personas que estaba trabajando en el Málaga Club de Fútbol en los últimos tiempos. Creo que eso es algo ya notorio, que es público, y lamentablemente una semana sí y otra no. Estamos viendo que hay noticias en los juzgados de Málaga, concretamente en el juzgado de instrucción número 14 de Málaga, por algún asunto relacionado con la actividad del Málaga Club de Fútbol en los últimos años. La última, después de toda la investigación judicial y de la investigación policial, porque sí, el Málaga también ha tenido una investigación policial, como todos ustedes bien saben, pues la última que ha tenido lugar, pues es el contrato de publicidad que se suscribieron tanto el Málaga Club de Fútbol como Blue Bay el 1 de julio del año 2013. Por aquel entonces, Blue Bay se comprometía a pagarle al Málaga 2.650.000 euros en concepto de patrocinio y en distintos soportes, ¿no? No solo la camiseta, sino en distintos soportes del Málaga Club de Fútbol, véase vallas publicitarias, la U televisiva y en distintos actos que realizara el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Pues ese dinero se tenía que pagar en diferentes plazos, evidentemente, pues para las arcas del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, dentro de este saneamiento jurídico que está llevando a cabo el administrador judicial José María Muñoz en los últimos tiempos, pues se ha revelado el dato de que ese dinero, esos 2.650.000 euros, nunca han ido a parar a las arcas del Málaga Club de Fútbol, que se sepa. No hay ningún documento en el que conste que el Málaga se haya beneficiado de esa cantidad. El administrador judicial lo que ha hecho es dar traslado precisamente a la jueza, a la titular de instrucción del juzgado de Málaga, número 14, pues para que investigue este hecho. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Dónde está esa contabilidad? Y evidentemente, si ese dinero existe, pues que sea evidentemente sufragado a las arcas del Málaga Club de Fútbol, ¿no? Creo que es lo normal. Igual que ha pasado toda esta situación estos últimos meses, de cosas que han ido pasando en el Málaga Club de Fútbol, pues el administrador judicial lo que hace es reportar con la jueza, con la titular de juzgado de instrucción número 14, que es la que guía y es la que determina finalmente las acciones a realizar en torno al Málaga Club de Fútbol. La historia de todo esto es que, claro, se hablaba de que ese contrato y ese dinero que no aparece en la contabilidad del Málaga Club de Fútbol, pues iba a ir en perjuicio del propio Málaga Club de Fútbol y que la Liga de Fútbol Profesional podría sancionar al propio Málaga Club de Fútbol. Nada más lejos de la realidad. Ese dinero, ese contrato, no consta para nada en la Liga de Fútbol Profesional, que no tiene en ningún momento constancia de ese contrato, que, insisto, sí está en poder del administrador judicial, en poder de la jueza y, evidentemente, en el poder de las autoridades y también en poder de la policía. Por lo tanto, ese rumor que está corriendo por ahí de que el Málaga podría ser sancionado por la Liga, nada más lejos de la realidad. Además, estamos hablando del año 2013, estamos en el año 2020, por normativa de la Liga, en caso de que hubiera existido algún delito...
¿Ha prescrito?
Hubiera prescrito. Les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerdan del famoso fair play financiero del Manchester City que modificó su límite salarial a sabiendas? El Málaga no llega, ¿eh? No, quiero poner este ejemplo para que ustedes se hagan una idea gráfica, ¿no? Pero ¿se acuerdan de ese límite salarial del Manchester City que fue sancionado, que iba a estar 2 años sin jugar la Champions? ¿Saben lo que ocurrió, no? Pues finalmente recurrió al TAT y el Manchester City pudo jugar y está jugando la Champions, de hecho, porque ese delito había prescrito. En el caso del Málaga estoy diciendo que no hay ningún tipo de delito, quédense ustedes tranquilos, pero que en el caso de que hubiera existido un delito, con la Liga de Fútbol Profesional ya hubiera prescrito. Digo esto para tranquilidad de todos los malaguistas, Javi, porque nos han llegado
un montón de mensajes
de gente diciendo, oye, va a peligrar el Málaga, claro, por este contrato, va a peligrar algo el Málaga, la Liga puede sancionar mal el Málaga, puede defender el Málaga de categoría.
No.
Nada más lejos de la realidad. Así que en ese sentido, tranquilidad. Ahora lo que hay que dejar es que las personas,
exacto,
los juristas que están en este asunto, investiguen este hecho. Si es verdad que ese contrato no se ha pagado, pues reclamar ese dinero. Y si ese dinero en algún momento ha llegado a las arcas del Málaga, saber dónde iba a parar ese dinero.
Claro, y si ha habido...
Que sean, como digo, la jueza y el administrador judicial y las autoridades competentes la que investiguen esta situación, insisto, por el bien del Málaga, que esto no es una guerra juzgado, Blue Bay, Altani. Aquí lo que se está intentando es que el Málaga sea viable y, sobre todo, que el Málaga sea transparente y que sea legal. Eso es lo que se está intentando por todos los medios.
Aclarado el concepto que hemos comentado de que, evidentemente, el Málaga no corre ningún tipo de peligro administrativo por parte de la Liga de una hipotética sanción, porque además tú bien has comentado que en la Liga, en la patronal, no existe tal contrato. Lo que ha hecho el administrador es hacer su trabajo. Se encuentra este tipo de contrato, no encuentra ese dinero, ese documento de cobro en las cuentas del club, y lo que hace es ponerlo en manos de la jueza. Claro, lo que va a hacer la jueza es ponerlo en manos de la investigación. ¿Qué sucede? Aquí el que puede tener hoy un poco más de nervio es, evidentemente, depurar responsabilidades a las personas que, entre comillas y presuntamente, pudieron cometer algún error o fraude. En este caso, si lo hubiera presuntamente. Pero lo que se está haciendo es el administrador obrar de buena fe. Oiga, me he encontrado esto, lo pongo en manos del juzgado porque es mi tarea. Y ahora será el juzgado el que dictamine si hubo fraude, no hubo fraude, si es grave, no es grave, o hay que depurar responsabilidades con las personas que en su momento estaban dirigiendo el club. Porque estamos hablando del 2013. Estamos en el 2020, hace 7 años, evidentemente, las cosas han cambiado de aquel entonces hasta ahora, Emilio.
De hecho, el administrador judicial del Málaga ya lo que ha iniciado son las acciones civiles, precisamente para reclamar ese contrato y para reclamar ese dinero, y que sean las personas que en ese momento estaban en el Málaga Club de Fútbol y en Blue Bay, es decir, las personas que realizaron ese contrato, pues que den la explicación pertinente. Que digo yo que, poniéndome siempre lo mejor, yo creo en la buena fe de las personas, soy así de ingenuo, que expliquen perfectamente qué ha pasado con ese dinero, si ese dinero ha llegado a las arcas del Málaga, en qué se ha destinado, dónde ha ido a parar, y si no ha llegado a las arcas del Málaga, pues que también se explique qué sucedió con ese contrato. Lo que sí es un hecho, Javi, que eso es público y notorio, que la cadena hotelera Blue Bay estuvo en la camiseta del Málaga Club de Fútbol. Eso es algo
ineludible
y que pudimos ver absolutamente
ese contrato
esa temporada 2013-2014.
Claro, ese contrato, entonces, se ejerció.
Málaga, Javi, estaba, por ejemplo, Vicente Casado estaba en el Málaga Club de Fútbol, Manolo Novo estaba en el Málaga Club de Fútbol, Joaquín Jofre estaba en el Málaga Club de Fútbol, imagino que en Blue Bay seguirán estando los mismos que estaban por aquel entonces. Así que digo yo que serán esas personas las que tengan que explicar, insisto, me imagino que de buena fe, lo que ha sucedido con ese con
exacto,
ese
exacto.
Que ni mucho menos esto tiene que por qué perjudicar al Málaga Club de Fútbol como alguien está intentando hacer parecer, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Insisto, no hay delito en ese sentido con respecto a la Liga, pero que si hubiera habido algún tipo de delito ya hubiera prescrito y el Málaga no sería sancionado por...
Sí,
por
sí.
Que, sinceramente, que Blue Bay salga perjudicada, que alguna de las personas que se ha... No puedo decir esto, pero algunas de las personas que han estado tomando parte en ese contrato son investigadas. Sinceramente, a los que somos del Málaga, los que estamos pendientes del Málaga, nos da exactamente igual. No le deseo mal a nadie, evidentemente, pero serán esas personas las que tengan que rendir cuenta ante la justicia. Pero a todos los aficionados del Málaga y a los que seguimos al Málaga, los que nos interesa, sobre todo, que el Málaga sea saneado, el Málaga sea, sobre todo, viable y que el Málaga tenga un futuro y un presente brillante. Ya lo que todos nos...
Lo que sí...
En eso estamos todos de acuerdo.
Imagino que la empresa hotelera se pondrá en contacto con el administrador para intentar darle estas explicaciones de el por qué no se encuentra el dinero. Primero, si se pagó, que por lo que parece no se pagó. Y punto número dos, intentar averiguar qué ha podido suceder del por qué se hizo el contrato, por qué se eleva este contrato y al final ese contrato queda ahí y no redunda en una cantidad económica para el club como estaba escrito. Así que, repito, miren lo que estamos comentando, que será la jueza la que dictamine claro. Si hubo error y si hubo error, a ver quién lo paga y a ver si hubo fraude o no, o a ver en qué situación queda este asunto presuntamente. Lo que ha hecho el administrador, oiga, me he encontrado esto, se lo traslado a la jueza, y la jueza hoy ha confirmado que lo traspasa al comité de investigación que está llevando todo este asunto. Así que, pues, en su momento, los que firmaron el contrato son los que hoy tienen, pues, esa duda de, vamos a ver qué explicaciones damos, ¿no?
La triple noticia es que está ese contrato, que se han interpuesto ya acciones judiciales, acciones civiles para reclamar ese dinero y que la investigación iniciará su curso. Y si ese dinero le corresponde al Málaga Club de Fútbol, pues creo que es lícito que se reclame ese dinero, que a día de hoy le vendría al Málaga francamente bien. Creo que estamos todos de acuerdo que ese dinero le vendría al Málaga francamente bien. Y claro, en el caso de Blue Bay, que ahora se extrañe de que salga este contrato y demás, que se quiera poner en contacto con el administrador, hombre, digo yo que cuando el administrador llegó en el mes de febrero ya lo podrían haber hecho y decir, oye, que existe esto, que te vas a encontrar esto, ha pasado esto, por esto y por esto. Que digo yo que se podría haber esperado hace 8 meses y no ahora que se ha hecho público, ¿no? Pero, en fin, dejemos actuar a la justicia y, insisto, a lo que nos interesa a todos y lo que nos interesa a los aficionados, a los que seguimos al Málaga Club de Fútbol, es que el Málaga, en este sentido, por parte de la Liga, no corre ningún tipo de peligro y que va a llevar su curso normal y que la investigación va a seguir así. Y, insisto, dejemos a las autoridades y al administrador judicial que haga su trabajo. Que yo insisto, desde el mes de febrero que esta persona ha llegado al Málaga Club de Fútbol, que cada movimiento que dé se quiera poner en duda, con todo el recorrido y con todo lo que ha ido destapando y con todo lo que ha hecho para que el Málaga sea viable, de verdad, me llevo las manos a la cabeza con que se ponga en duda cada paso que da José María Muñoz, que creo que en este tiempo, no sus palabras, sino los hechos, le dan completamente la razón.
Un detalle nada más que yo quiero apuntar a lo que tú dices, porque ya está con nosotros, por cierto, el capitán del Málaga, David Lomán. Hombre, no se puede dudar de una persona que no creo que se tire piedras sobre su propio tejado ni que actúe con mala fe, a sabiendas que está puesto, evidentemente, por la jueza, por una jueza. Si él comete un error, está cometiendo un error doble. Primero por su parte y luego porque le puede buscar responsabilidad de la propia jueza. Yo creo que el administrador está hablando de buena fe dentro de lo que cabe en un recorrido largo de la entidad hasta ponerla al día de hoy, que está más o menos visible, más o menos saneada y, ojo, respetada en otros puntos, porque hay que recordar que el Málaga, la verdad, que en Federación, en la Liga, no tenía muy buen cartel y a día de hoy goza de ese respeto e incluso hasta del resto de clubes, porque te quiero recordar que era una noticia que nosotros ya comentamos en su día cuando se puso ese doloroso ERE, hubo muchos clubes que preguntaron al Málaga, oye, ¿cómo habéis podido hacer ustedes esto? Es verdad que el Málaga estaba en una situación distinta a la de muchos otros clubes, pero de ahí radica la buena fe que el administrador quiera poner en cada paso que dé en el Málaga, claro.
Claro, perfecto. tampoco que nadie se engañe, que el administrador judicial es una persona puesta por
la
jueza para que vele por los intereses del Málaga Club de Fútbol. Punto. Y punto número dos. Es que el Málaga antes ni estaba en la Real Federación Española de Fútbol ni estaba en la Liga de Fútbol Profesional. Nadie le ponía cara a ningún representante del Málaga. Ahora, afortunadamente, sí que le ponen cara y tiene por lo menos algo de peso en la Liga. 3:29. Ponemos gaita, Javi, nos vamos al norte, nos vamos a hablar un poquito
está por aquí.
Un asturiano ya medio malagueño, ¿no?
Bueno, pero ahora le he preguntado por el tiempo y el tiempo que tenemos por aquí, la verdad que es envidiable. Aquí nada, aquí hay 2 días de frío y 4 de calor.
3:29. David Lombán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, ya en casa, descansando después del entrenamiento de hoy.
¿Mucha tralla, mucho tute ya de cara al domingo o no?
Bueno, a ver, sí que llevábamos tiempo sin tener una semana limpia tan larga como esta, porque llevábamos 2 semanas jugando entre semanas, y se agradece una semana que se pueda trabajar bien, compensar todas las cargas de trabajo y preparar con más tranquilidad el fin de semana.
No, pensaba que me iba a decir lo contrario, oye, que me gusta más que a los jugadores, David, normalmente lo que le gusta más es jugar que entrenarme. Creía que me iba a decir lo contrario, ¿eh?
No, sí que es verdad. A ver, es más exigente, lógicamente, a nivel físico, pero a nosotros lo que nos gusta es jugar y cuanto más mejor. Pero sí que es verdad que la primera semana que jugábamos con 2 días de por medio llegabas muy justo a los partidos, pero me imagino que para los entrenadores era más cómodo tener semanas largas.
Totalmente. Bueno, David, venimos después de traspié en la Rosaleda, pero ahora lo valoraremos todo en su justa medida. Situación envidiable la que vive el Málaga Club de Fútbol a día de hoy en la tabla clasificatoria, algo que podía hacer y parecer impensable allá por el 12 de septiembre cuando comenzó la Liga, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, yo creo que las expectativas y la realidad, lógicamente, a nivel de presupuesto, era otra, quizá un inicio de temporada duro y de que iban a costar mucho sacar los puntos, pero bueno, yo creo que debemos de mirar todo un poco desde la humildad y desde la realidad. Es decir, tenemos 25 puntos y eso ya no nos lo va a quitar nadie, pero todavía queda mucho. Sabemos que esta liga es muy larga y que todos los equipos tienen altibajos. Esperemos que retrasarlo lo máximo posible o no tenerlo y conseguir la puntuación que deseamos, que es mantener la categoría y la supervivencia del club, lógicamente.
Sí, totalmente. Y bueno, y lo que se ve, que a pesar de que lleváis prácticamente 2 meses tirando por lo largo, todos juntos, todos realizando el mismo trabajo, parecéis un grupo que estáis mucho más hecho y rodado que lo que pudiera parecer, ¿no?, en un principio.
Sí, igual es un aspecto que no se destaca demasiado cuando se hacen equipos nuevos o cuando empiezan temporadas, y es la unidad del grupo. Al final somos mucha gente nueva, no nos conocemos ya no fuera del campo, sino dentro también, la forma de jugar, todos somos distintos, y eso tiene su tiempo. Sí que es verdad que los resultados ayudan también a mirarlo desde un punto de con más tranquilidad, y bueno, sí que es verdad que hay un ambiente muy sano, el grupo, todo el mundo se ha adaptado bien. No sé si es verdad que puede ser que hay mucha gente cercana territorialmente hablando, y eso ayuda. Entonces, bueno, sí que es verdad que está saliendo todo rodado. A ver, siempre se pueden poner mejoras, pero no nos vamos a quejar con los puntos que tenemos hoy en día, claro.
David, hay una pregunta que se hace muchos aficionados, se la hace parte del periodismo, si no todos, y yo creo que hasta incluso los propios jugadores, ¿no? Se juega muy bien fuera de casa, se puntúa muy bien, los números son muy buenos fuera. ¿Qué le pasa al equipo, David, en casa? Ese cambio.
Es la pregunta del millón, no lo sabemos. Nosotros somos los primeros y deseamos, no sensaciones, porque creo que las sensaciones durante tramos de partidos han sido buenas. Por ejemplo, el último partido con el 1-0 en el marcador, creo que las sensaciones eran inmejorables, teníamos mucha confianza dentro del campo, y una acción en contra pues cambia un poco el partido. Sí que es verdad que en cuanto a resultados las sensaciones están siendo malas. Estamos compensando, por suerte, con los resultados fuera de casa, pero nosotros lo que queremos es encontrar una estabilidad tanto dentro como en casa. Entonces, para nosotros la Rosaleda es importantísimo, tanto en resultados como en sensaciones dentro del campo, y queremos revertir un poco la situación. ¿Cómo? Pues estamos intentando a ver qué soluciones podemos podemos tener, pero es complicado. Esperemos que llegue pronto un resultado positivo y mirarlo con más confianza.
Yo le preguntaba el otro día a Pellicer, después del partido del Cartagena, que es verdad lo que tú dices, el equipo jugó una muy buena primera parte, la acción de Alex Gallar es la que empañó un poco el gran trabajo. Pero es verdad que al Málaga le está penalizando mucho pequeños detalles, no errores de bulto, que a lo mejor es verdad que te penalizan, pero pequeñas acciones que en otro caso el balón va fuera o no acaba en gol, ahora sí acaba en gol. Por nada, por un despiste, por mirar otro, no sé, un despiste hace que el Málaga lo cobre muy caro, ¿verdad?
Sí, es que yo creo que esta categoría es eso, son los detalles, por eso hablamos mucho, insistimos mucho en la concentración durante los 90 minutos, que es una de las cosas más difíciles en el fútbol, mantener la concentración durante tanto tiempo, creo que es fundamental en la categoría. Y bueno, al principio de temporada quizás esos detalles estaban cayendo un poco de nuestro lado en acciones puntuales y ahora están cayendo en contra. Es que también el fútbol es un poco impredecible y esperemos o lo que queremos es minimizar esos detalles al máximo para que las ocasiones sean lo menor posible. Pero si nos vamos un poco atrás y miras el partido de Leganés o miras el de Fuenlabrada, las ocasiones que nos generan no son muchas en cuanto a número, pero sí que es verdad que nos penalizan mucho. Entonces, bueno, cuanto más la reduzcamos, mucho mejor.
David, con reglamento en mano, pues quizás lo que ocurría el sábado en el gol del empate que os hace Alex Gallar, pues la acción no sea fuera de juego. Pero tú como profesional entiendes que pasen ese tipo de acciones, la del sábado. Es decir, tu compañero Juan Soriano no sale con todo porque ve que va un jugador que va a intentar hacer el remate y evidentemente le impide tomar bien las medidas y coger la pelota. ¿Tú como profesional entiendes que pasen ese tipo de acciones incluso con VAR y demás?
Bueno, mira, yo te explico un poco. Yo cada vez soy menos de protestar en el campo porque, primero, existe el VAR y, segundo, el árbitro, con los árbitros, pues, lógicamente, las protestas hoy en día no sirven para nada. Entonces, yo al descanso fui a hablar con el árbitro y le dije que me explicara un poco la acción porque no la entendía. Si el estar en fuera de juego es molestar al portero, en esa acción molestan al portero porque le impiden ir al balón. Entonces, el árbitro lo que me contesta es que no están en la trayectoria pero que no están en la trayectoria del balón. Y yo le digo, ya, no están en la trayectoria del balón, pero el portero tiene que esperar a ver si hay un toque para reaccionar, y eso es lo que le impide ir al balón. Si no están esos jugadores ahí, el balón lo coge el portero con las manos. Y me dice, ya, es que es una jugada muy gris, muy interpretable, y claro, al final es una acción que ya ha pasado y tampoco merece la pena desconcentrarte y pararte en esa acción, pero para mí esos jugadores molestan al portero porque no le permiten reaccionar con el suficiente tiempo para coger el balón.
Totalmente de acuerdo. Y de esas, David, creo que por desgracia vais a sufrir unas pocas, todos los equipos, ¿eh?
Sí, bueno, al final es lo que hablamos. Yo creo que cuando acaba la temporada todos somos beneficiados y todos somos perjudicados. O sea, que yo soy de los que piensa que no merece la pena perder tiempo ni en protestar, ni en lamentarte cuando suceden cosas de esas, porque te va a quitar tiempo y fuerzas para que las necesitas para ganar partidos. Entonces, pero es que cada vez con los árbitros dialogo, porque hay que dialogar, y le pido explicaciones para entender las cosas, pero no hay que ir de malas porque te perjudica.
No, y aparte, porque están con el gatillo en la mano, a la mínima molestan. Es que eso es un tema que también ellos deben de entender, que estáis a mil revoluciones y solo estás protestando una cosa, como tú bien dices, en ese momento que pasa la acción de Gallar, por lo menos que vaya a verlo al VAR, ¿no? Es que no fue ni siquiera a verlo, es lo que tú dices, es una jugada gris, interpretable, y él interpreta que sí, y tú interpretas que no. Bueno, al final manda él, ¿no? No,
pero sí, a ver, yo creo que es una jugada que afecta totalmente al partido, pero tenemos que trabajar también, hay que ser autocrítico. Yo soy de los que piensa que hay que ser autocrítico siempre, intentar mejorar primero uno mismo, y hay que intentar mejorar que eso no te llegue a afectar. Entonces, bueno, estamos en ello.
Pero David, creo que va a ser el problema, no es esto, que el árbitro te la explica, tú puedes estar de acuerdo o no, que esta misma acción, a lo mejor dentro de dos semanas, os pasa a favor y os anulan el gol. Ese creo yo que es el problema y es el matiz de todas estas circunstancias.
Bueno, pues no podremos hacer nada y claro, intentaremos meter otro. Esa es la actitud que hay que tener, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, David, has pasado una racha mala con el tema de la lesión, no terminabas de poder tener la continuidad. Tocaremos madera, lesión olvidada, y ya poquito a poco reencontrando al verdadero David Lombard, ¿no?
Sí, bueno, fue una pretemporada dura. De hecho, una cosa que me aconsejaran era que me cuidara más que nunca, que cuidara la alimentación, el descanso, porque, bueno, fue dura a nivel mental, la pretemporada de inicio, y bueno, creo que eso en cierta medida pudo afectar para tener alguna molestia, pero sí que es verdad que esta semana también con tantos partidos y al haber participado tanto a nivel físico, pues a los jugadores nos viene muy bien, y bueno, yo haber participado mucho, pues creo que cada vez me voy encontrando mejor, me voy sintiendo mejor en el campo. Lo que hablamos antes con los compañeros, me voy conociendo cada vez más porque prácticamente no conocía a nadie. Y bueno, yo creo que este equipo tiene margen de mejora y esperemos que la evolución sea ascendente.
Precisamente, David, hablabas de esa pretemporada complicada que habéis vivido todos. Los que llegaban, que no sean los que se encontraban, los que estabais, que no sabíais lo que ibais a encontrar. Finalmente, todos los compañeros que estabais incluidos en ese expediente de regulación de empleo, pues tú das ese paso y precisamente decides quedarte aquí en el Málaga Club de Fútbol, que tú nunca has escondido que tu principal opción y tu única idea era precisamente quedarte aquí en el Málaga. David, tú que has vivido la etapa anterior, que estás viviendo esta reconversión del Málaga Club de Fútbol, ¿qué te ha llevado a precisamente plantearte seguir en el Málaga? Porque quizás lo fácil hubiese sido, mira, con lo que hay aquí, mejor me voy a otro lado y empiezo una nueva vida. ¿Qué te ha llevado a quedarte en el Málaga Club de Fútbol finalmente?
Bueno, pues yo la primera decisión que tomo es sentarme con Manolo Gaspar, ver un poco que me explique de primera mano, porque a pesar de todas las informaciones que te llevan de un lado y de otro, yo quería saberlo de primera mano. Lo primero que le pregunto es informarme un poco sobre el proyecto deportivo, le doy un poco las explicaciones que yo veía y mis sensaciones de cómo estaba aquí en el club y de cómo me había tratado la gente, que eso tampoco nunca lo escondí desde que llegué. Y bueno, él estaba convencido de que podía hacer un buen grupo y bueno, a partir de ahí empezaron unas negociaciones paralelamente con el ERE, que por eso se retrasaron y son más difíciles todavía. Pero bueno, yo desde un principio valoraba el quedarme aquí y bueno, al final fue posible y contentos. Yo creo que todo el mundo también un poco. Mi decisión fue más fácil por el interés que puso tanto Manolo como el administrador, como el club, como Pellicer y tal, porque siguiera, y bueno, eso también pues ayuda a tomar decisiones.
No sé si
David, y no me interpretes mal, pero porque la profesionalidad de vuestra, de tuya, que estabas también la temporada pasada, y de todos tus compañeros, está fuera de toda duda. Pero se respira ahora distinto en el vestuario, no en cuanto a camaradería y unión, que siempre insisto la vida, pero ¿se respira de otra manera una vez que parece que se ha hecho tabla rasa con el pasado?
Bueno, yo creo que si algo puede presumir el club es de compromiso de cualquier jugador que haya jugado aquí desde que yo he llegado, tanto el año pasado como este. Todo el mundo ha intentado remar hacia el mismo lado, hacia adelante, independientemente de la situación personal de cada uno. Y a ver, la gran diferencia que puedo decir a día de hoy es un poco la estabilidad y la normalidad que se respira ahora mismo. Yo salgo de mi casa, voy a entrenar, me dedico o me centro en hacer lo mejor posible en el día a día y en el entrenamiento para estar a disposición del entrenador, y cuando llega el partido intentar hacer lo mejor posible para ganar. Mi cabeza no está en otra cosa, mi cabeza solamente está centrada en eso, que es lo que tiene que hacer un jugador de fútbol. Y bueno, esa normalidad que vivimos hoy en día y esa estabilidad, pues yo creo que ayuda también a trabajar a tanto cuerpo técnico como jugadores, y bueno, por suerte ahora mismo tenemos 25 puntos, que estamos en una situación en la clasificación muy positiva y esperamos mantener ese colchón que tenemos con la gente que viene por debajo.
Sigue manteniendo el contacto con los que estaban aquí, ¿no? Con algunos de los que se fueron, compañeros, ¿no? Ellos también un poco sorprendidos en lo positivo, ¿no? Dicen, oye, que hay que ver cómo va el equipo, ¿eh?
Sí, tengo relación con alguno. Lógicamente, la gente de fútbol sabe que es difícil montar un equipo de cero, que venga tanta gente nueva. Creo que se estaba fichando gente con muchas ganas y gente que había demostrado que tenía talento y que tenía calidad. Y bueno, lo que hablamos un poco, esta categoría, salvo dos o tres que en presupuestos son diferencias abismales, el resto creo que hay una igualdad bastante bastante importante y influye mucho la actitud y el trabajo del equipo. Creo que en intensidad y en actitud a este equipo no se le puede reprochar nada, así que es verdad que hay veces que los resultados no salen, pero en cuanto a actitud creo que es muy positivo.
Oye, te quiero preguntar, David, tú que eres una persona súper mega profesional, que lleva muchísimos años en esto, pero que ahora eres el capitán del equipo, ¿cómo lo estás llevando? ¿Cómo estás llevando esa jerarquía ahora en el vestuario?
Bueno, bien, es una responsabilidad grande.
No es un marrón, ¿no? No te lo tomas como un marrón.
No, creo, a ver, yo... yo me lo tomo como me lo tengo que tomar, siendo un jugador de fútbol, siendo representante de la plantilla y de los jugadores que estamos en el equipo, intentando ser ejemplo positivo para todos ellos en el día a día y en el trabajo, y bueno, espero estar haciéndolo bien y que todos se sientan un poco identificados y que todos estén contentos con los capitanes que tenemos en la plantilla, que yo creo que el grupo es muy bueno y todos estamos contentos.
David, tú llegabas al Málaga precisamente justo el año que se defiende de categoría con uno de los presupuestos más altos, si no el más alto, el límite será el más alto. Hablabas anteriormente de ser de los presupuestos más bajos de la categoría. ¿Te sorprende que el Málaga en solo dos años sea el límite salarial más bajo de toda la segunda división?
Quizá viviendo aquí y con todo lo que ha sucedido no me sorprende, porque lógicamente era esperado, pero bueno, si miramos la clasificación un poco de presupuestos, creo que el penúltimo es el Girona, que el año pasado era el presupuesto más alto, si no me equivoco. Es que a todos nos puede pasar, hay una grandísima diferencia de primera a segunda en cuanto a presupuesto, y lógicamente el primer año es muy importante para los equipos que descienden, porque se tienen que aprovechar mucho del presupuesto que tienen. Si no lo aprovechas el primer año, los años que te vienen son complicados y de mucha dificultad. Por eso tanto Leganés como Español, si no suben, o Mallorca, si no suben este año, el año que viene lógicamente tendrán dificultades para componer plantillas.
David, disculpa Emilio, porque quería preguntarle a David sobre esto que estamos comentando de los presupuestos, de los rivales y demás, sobre el tema también de la presión también un poco mediática, también los medios meten un poquito más también de presión, oye, y decía Pellicer, ni ahora somos tan buenos cuando se ganó el otro día en Fuenlabrada, ni ahora somos tan malos cuando se perdió el otro día con el Cartagena, ¿no? Buscarlo como tú dices, un equilibrio, pero llegado a este punto, si el equipo va como está yendo, ¿no? Una racha regular, si llegamos a, es mejor estar así como estamos ahora mismo en esta posición, que no estar metido entre los seis primeros con esa presión añadida de que no, ya más allá de la permanencia, es decir, ¿le viene bien al equipo no tener esta presión añadida de, oye, que nosotros en la permanencia 50 puntos,
Bueno, yo creo que en esta categoría sobre todo hay que mantener un equilibrio anímico, ni venirte muy arriba cuando ganas, ni venirte muy abajo cuando pierdes. Yo soy de los que intento no mirar la clasificación, lógicamente lo miras, y si fuéramos primero me gustaría más ir primero que último, pero intento mirar los puntos, porque más o menos son los puntos que necesitamos para conseguir el objetivo principal, que es el mantener al club en categoría profesional otro año más, y a partir de ahí, lógicamente, para jugar a fútbol en categorías profesionales tienes que ser ambicioso, no nos vamos a engañar, yo salgo a jugar cada partido intentar con la máxima ambición posible de ganar a cualquier rival contra el que jugamos, pero siendo realistas y siendo conscientes un poco de la situación en la que estamos, primero vamos a asegurar lo que tenemos que asegurar y luego ya iremos a por otros retos. Esa es la realidad, no hay otra.
Bueno, fíjate que ahí ha estado casos de Elche, Mallorca en su día, el Valladolid en su día, que los que están ahí toda la temporada, David,
por eso,
el
claro.
Sexto, el décimo y demás, al final son los que se llevan el premio. ¿Eh?
En abril dar el pasito, ¿no? En mayo, claro.
Claro.
Sí, influye mucho cómo llegues a final de temporada. En cuanto por eso hablar ahora es un poco precipitado, porque influye mucho el final de temporada, cómo llegues anímicamente, cómo llegues en cuanto a posición en la clasificación. Mi opinión a día de hoy es este año el ascenso y el playoff va a ser muy duro, porque hay cuatro equipos o cinco muy, muy, muy fuertes a nivel de presupuesto y de plantillas, pero ya te digo, nosotros lo que hablamos a diario en el vestuario es pensar cada partido, o sea, pensar a largo plazo sería absurdo en la situación en la que estamos. Nosotros ahora mismo pensamos en Almería ponernos con 28 puntos, que 28 puntos a estas alturas ya prácticamente estás muy cerca de pasar la treintena y antes de acabar la primera vuelta, para las expectativas que teníamos al principio de temporada, pues es muy, muy bueno.
Oye, David, una nota curiosa que nos lo tomamos nosotros muy a broma, pero yo sé que esto son cábalas de jugadores y de vestuario. El equipo cuando juega de amarillo fuera, gana. Me cuentan que el domingo va a jugar de amarillo. Esto ya es cábala, ¿no? O sea, tú le dices a José Vila y contáis a José Vila, no, de amarillo el fin de semana, que nos da suerte. Va por ahí la cosa, ¿verdad?
Ahora mismo amarillo, pero hasta en casa.
Es lo que quiero decir, David, que poneros debajo de la blanqueazul.
Claro, la amarilla, ya está.
Yo creo que en el fútbol y en el deporte somos muy supersticiosos y todo lo que pueda repetir cuando las cosas van bien la repites hasta que no vayan bien.
Sí, claro, totalmente. Bueno, el domingo, como decimos, 4 de la tarde el Almería, equipo que va al alza, que tuvo 6 victorias seguidas, luego tuvo el pinchazo en casa frente al Mallorca, ha vuelto a ganar este fin de semana. Duro rival, el que tenéis ahí en el horizonte, pero en peores plazas victoriado,
Sí, no, pensamos desde la igualdad que tiene la categoría. Aquí nunca sabes dónde vas a sacar puntos. Vamos con el máximo respeto, lógicamente, contra un equipo que tiene una plantilla muy amplia y de un nivel muy alto, como también marca su presupuesto, pero es que están cambiando prácticamente, tienen 2 once titulares, van cambiando prácticamente cada jornada. Y bueno, creo que es un equipo muy dinámico, con mucha movilidad, con muy buen trato de balón y que bueno, que están siendo superiores a los rivales. Nosotros creo que somos un equipo muy intenso y si quieren sacar algo positivo van a tener que sufrir. Eso es lo mínimo que nos marcamos, que el equipo que quiera sacar algo contra nosotros, pues que lo sufra al máximo.
Totalmente. David, la última, decía al principio, dice, bueno, me tengo que acoplar a los compañeros porque prácticamente no conocía a nadie. De todos los que tienes alrededor, ¿te ha sorprendido alguno de que te digas, madre mía, este es el rendimiento que nos va a dar este año?
Bueno, quizá, a ver, es pronto todavía. Yo suelo valorar a final de temporada, que es lo importante. Así que es verdad que en cuanto a trabajo, Pablo Chavarría nos está dando mucho. Es un jugador importante para plantilla, pero tampoco me gusta individualizar mucho porque muchas veces hay gente muy importante que no participa durante los partidos y a diario es un gran profesional y trabaja y ayuda a que tenga su puesto pues del máximo rendimiento.
Pues David, que haya muchísima suerte en toda la temporada que queda, tanto en lo grupal como en lo personal, y el domingo a ganar el Almería, y apúntate en la de amarillo el próximo partido aquí contra el Logroño.
Debajo de la camiseta os lo ponéis.
Donde sea,
Aunque sea unos calzoncillos, algo hay que hacer. David, te deseamos lo mejor, gracias por atender la llamada de la COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, un placer.
Gracias. El contacto con David Lombán, con el central del Málaga, uno de los capitanes de la plantilla y uno de los pesos pesados precisamente del conjunto blanquiazul. 10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Antes de hacer un alto en el camino, Javi, a mí nos gusta mucho esto de cuidarnos la piel. Llévame a Montsecret, que lo tenemos aquí en el día de hoy como gran patrocinador y que en esta fecha navideña creo que nos podemos acordar mucho de ellos,
Pues sí, señor, claro que sí, Emilio, tú lo has dicho. Montsecret, esta Navidad regala Montsecret. Adelanta tus compras de Navidad y aprovechate, de hasta un 40% de descuento. Montsecret, lo mejor para tu piel, Emilio. Para esa piel seca, nada, ellos tienen lo mejor para ti. Montsecret.
Las carpitas sensibles también tienen.
También, yo creo que van a tener para todo, efectivamente.
Para todo. 9 para llegar a las 4 en punto de la tarde, mínimo alto en el camino. Ya cerramos el capítulo del fútbol, vamos con el baloncesto.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu Tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Allen 93.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez. Reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
en tiempos difíciles. Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Rompe con la rutina y esta Navidad regala algo diferente, algo distinto. Regala salud. Para todo tu equipo, personal o amigos, regala cestas navideñas de frutas Adamo. Reserva ya.
¿Has pasado el COVID-19? Los profesionales del Hospital Santa Elena te realizarán un completo y exhaustivo examen para saber el estado de tu salud. Pide tu cita en el 952-38-55-55 o visita nuestra web en www.santaelenahospital.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
7 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Venga, vamos con la última de Unicaja, ya desde Brescia, desde Italia. Desde la cuna, que vio nacer al mejor entrenador de la historia de Unicaja, que es el gran Sergio Escariolo. Pues ahí en el Pala Leonesa va a jugar esta noche el conjunto del Unicaja de Málaga a buscar un triunfo frente al colista del grupo, frente al Brescia, que aún así todavía tiene opciones de clasificarse para el top 16 de la Eurocup, y esas opciones, o parte de esas opciones, muchas de ellas parten por ganarle esta noche en su propio feudo al conjunto del Unicaja de Málaga, que llega en el mejor momento de la temporada, después de encadenar 5 victorias consecutivas en la Liga ACB, después también de encadenar una buena racha en esta competición en la Eurocup, a buscar esa victoria que le acerque al primer puesto. Ayer ya hubo un partido, jugó el Budućnost de Podgorica, lo hizo precisamente a domicilio, lo hizo frente al equipo alemán del Ratio Far Ul y venció por 73-77. Por lo tanto, también el conjunto del Budućnost, que ya no solo va a apurar meterse en la siguiente fase, algo que ya tiene al alcance de la mano, sino lo que va a intentar es también ponerle en peligro el liderato al Unicaja y al Metropolitan. De ese duelo del Budućnost en Metropolitan, pues se va a decidir mucho también quién opta a arrebatarle ese primer puesto al Unicaja de Málaga, que estoy convencido que si gana los 2 partidos que le quedan al equipo malagueño, el del Brescia esta noche y el del Ratio Far Ul, a buen seguro estoy convencido que si gana esos 2 partidos va a ser líder del grupo, independientemente de lo que haga el Metropolitan y lo que haga el Budućnost de Podgorica. Estoy convencido que estos equipos no van a ganar todos los partidos que tienen por delante, sobre todo el caso del equipo francés. En cuanto al capítulo de baja, pues el domingo frente a Lucán de Murcia no estuvo Alberto Díaz ni Jaime Fernández, tampoco van a estar en el día de hoy, ni tampoco Milo Saljevic. Si mejora Axel Butel, ha viajado y esperemos que pueda estar para el partido de esta noche con un mínimo de garantías y que pueda apoyar a sus compañeros. Ha hablado en la previa de este partido Luis Casimiro, Javi, que ha dicho el técnico de Unicaja.
Precisamente le preguntábamos por las bajas y por el alta de Axel Butel, ¿qué estará?
Bueno, Axel ha ido mejorando, ha hecho en el día de hoy un poquito de entrenamiento, no todo, y creemos que para mañana pueda estar para ayudar al equipo. Viaja y yo creo que podremos utilizarle.
Por lo menos lo confirma el entrenador, así que por lo tanto estará dentro del roster. También ha hablado del nuevo entrenador del equipo italiano, han cambiado de entrenador y hablaba Casimiro de ese cambio también que a veces
Mauricio
resulta...
Buscaglia, se llama.
Exacto, Buscaglia, que puede buscar una victoria para su equipo.
Tenemos que estar preparados para, bueno, todas las cosas nuevas que pueda ofrecernos la versión del nuevo entrenador, de la nueva filosofía, y a partir de ahí, bueno, pues estar controlando tanto en defensa como en rebote, pues para hacer nuestro trabajo e intentar, pues, vuelvo a repetir, sentirnos bien y sacar el partido adelante.
Parece que camina con paso firme el equipo verde en los resultados, los últimos que hemos visto, esa rachita de victorias que ha llevado a cabo el equipo verde, y ello ha sido motivo de comentario además por parte del técnico manchego.
Sobre todo con la idea de enfocar un próximo trabajo, de intentar sentirnos bien como el equipo se está sintiendo ahora, trabajar duro en defensa, confianza en ataque y seguir en esa línea. Y si empezamos a pensar en los pequeños detalles que va a tener el partido, pues creo que estamos haciendo el primer trabajo y muy necesario para poder ganar el mismo. Entonces yo creo que tenemos que pensar en Brescia, por supuesto, que es un equipo que ha cambiado, sobre todo en la filosofía ahora de juego, y tenemos que seguir insistiendo en las cosas que estamos haciendo bien para que sigamos en ese camino.
Es lo que contaba Casimiro, que por último Emilio hablaba del buen ambiente de trabajo. Claro, cuando se trabaja bien, cuando se trabaja duro, al final esto tiene recompensa en los partidos. Volviendo un poquito al inicio que hablamos del partido, ¿no? Que hizo, por ejemplo, el último en casa ante Lucán de Murcia, que dejó muy buenas sensaciones pese a la rista de bajas que tenía el equipo ese día.
Bueno, la atmósfera de trabajo es mucho mejor, evidentemente, cuando te sientes con confianza, el equipo va ganando, las cosas salen bien, pues el ambiente en el trabajo, en los entrenamientos, pues sigue siendo de ambición, de querer mejorar, pero hombre, por supuesto que cambia y que es un ambiente mucho más, digamos, alegre, y la gente está feliz, y por eso pues yo creo que salen también mejor las cosas.
Pues eso es lo que dice Emilio.
Sí, sí. El técnico del Unicaja de Málaga, semana importante también para el equipo malagueño, y ese partido que tiene esta noche, 9:15, frente al Brescia italiano, frente al equipo de Buscaglia, y ojalá con una victoria para el equipo malagueño. Digo semana importante porque no lo he contado, Javi, el domingo tenemos un tiempazo, una tarde total de tiempo de juego.
Café
desde las 3:30,
y dulces, Emilio.
Efectivamente, casi merienda, cena.
Esto va de café, dulce, cervecita y queso con chorizo.
Café, copa y puro. Y eso es lo que se le haga falta. Desde las 3:30 en el tiempo de juego, con ese partido entre el Almería y el Málaga, y posteriormente desde las 6:30 con el Real Madrid Unicaja. Vaya tarde, que vamos a tener el domingo de deporte aquí en la radio, en la emisora del deporte malagueño en COPE más Málaga. No te desconectes, vamos a ponernos también al día de lo que ocurre en España y en el mundo. A vuelta de informativo, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, así que no te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Ese miércoles, y como cada semana, lo que tenemos que hacer es calzarnos las zapatillas e irnos a correr, semana número 15 de kilómetro 42. Venga, vamos a correr, apetece, aunque hace un poquito de fresquito, pero ni mucho menos los días de frío que hemos tenido estos días atrás. Y bueno, con el frío yo creo que también es bueno correr, teniendo una buena ropa, una buena camiseta térmica, un buen pantalón térmico, no hay ningún tipo de problema. Para eso voy a acudir a nuestro entrenador de cabecera, nuestro entrenador personal, que nos está poniendo fino, nos está poniendo en forma, y que ya sabes, es el entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo. Don Pablo Iglesias, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues sí, el frío para correr a veces va bastante mejor que el calor, porque te lías a ponerte capitas hasta que te quedes a gusto y luego te las vas quitando. El calor es más difícil de controlar.
Es lo que te iba a preguntar precisamente por esa coyuntura. O sea, ¿para los corredores mejor frío que calor?
Hombre, yo prefiero un día con una temperatura, a ver, no un frío, que sientas que hace frío por mucho que corras, una temperatura extrema, pero siempre mejor una temperatura fresquita a la hora de ponerse a correr que el calor, hombre, muchísimo más, las condiciones son mucho mejores.
Bueno, y más ahora que hay ropa para todo, ¿no?
Claro, sí, hay cositas técnicas, capas encima de capas y capas que al final, bueno, pues sales a correr y te vas quitando, y son cositas muy ligeras que te puedes ir guardando. Y la verdad es que sí, como siempre, todo cuesta mucho dinero, pero bien, hay muchas cositas muy bien pensadas.
Oye, ¿y muscularmente no sufre más el cuerpo con el frío que con el calor, o no tiene nada que ver?
Hombre, siempre que ninguno de los dos sean extremos, ¿no? Ni frío extremo ni calor extremo, pero hombre, las temperaturas más suaves ayudan a termorregular mucho mejor, por ejemplo, que con el calor. Y siempre mejor hacer una media, una maratón con una temperatura suave a hacerla con calor o con frío extremo, claro, pero bueno, sí, estamos hablando ya de un extremo y otro.
Desde luego que sí. Bueno, semana 15, Pablo, ¿hoy por dónde nos vas a llevar a correr? A ver, cuéntame.
Bueno, pues mira, estuve hablando yo con mis atletas porque, como sabéis, claro, este lunes pasado, que es un día de los que corremos nosotros, pues fue fiesta. Y les dije, vamos a ver si podemos meter un poquito de campo. campo, pero campo de verdad, con su auténtico desnivel y tal. No irnos a Gibraltar o que allí hacemos lo que podemos, no, vámonos al campo. Y me propusieron una ruta en Pinares de San Antón y dije, oye, mira, pues esto vamos a quedar, aunque sea día de fiesta, lo vamos a hacer. Y madre mía con la ruta, madre mía.
Bueno, pero al final cuestas, ¿no?
sí, cerca de 2 horas corriendo, una ruta que hay ahí marcada, que sube campo otra vez hasta la cruz que está arriba de San Antón. Y una vez allí, pues sube y baja, da varios bucles por ahí, luego vuelve a bajar por la parte de atrás. Está muy bonita, la verdad es que yo he subido el San Antón un montón de veces, pero nunca había conocido el paisaje que rodea de verdad al monte. Lo que pasa es que para la época en la que estábamos, meternos allí 2 horas corriendo y tal, nos duelen las piernas a todos. Pero bueno, sarna con gusto no pica.
Bueno, esto además, esto te ha hecho también viento, es decir, que ya no solo es por el tema del frío y demás, sino que el viento también es para un corredor, para mí es lo más molesto que hay, ni el frío ni el calor, para mí es el viento, ¿eh?
En la cumbre es verdad que soplaba bastante, como todas las cumbres, en un sitio abierto ahí con mucho viento, pero luego una vez que te metías ahí en los senderos y tal, estabas más resguardado. Nos lo pasamos muy bien, aunque el lunes hizo malo, allí se estuvo bien.
Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer en estas 15 semanas ya? Ya va pasando el tiempo, ya estamos no todavía en el ecuador de la preparación, pero casi casi llegando, ¿eh?
Sí, por eso al final echamos más de lo que estaba previsto hacer, ¿no? Estamos más de 2 horas corriendo y con muchísimo desnivel, mucha cuesta arriba, sobre todo abajo, que abajo es mucho más agresivo que hacia arriba. Y oye, es verdad que tenemos alguna molestia propia del ejercicio, pero muchísimo menos de lo que yo me hubiera imaginado. Entonces eso quiere decir que estamos preparados para aguantar cada vez cosas más largas. Estamos hablando de 2 horas por el campo, ya empieza a ser un esfuerzo relativamente considerable y vaya, estamos entrenando el día siguiente y no hemos tenido que parar, simplemente la molestia de, oye, mira, tengo unas poquitas agujetas aquí en el culete y tal, pero en los cuádriceps, pero muy poquito más, así que es muy buena señal.
Estupendo. Bueno, ¿cómo empezamos la semana? ¿Primer día esta semana? ¿Cuántos kilómetros, cuántas horas calculas que podamos hacer ya?
Pues esta semana, con la broma del trail, del San Antón, hemos sumado un poquito más y ya nos quedan meternos 2 días que son aproximadamente de 50 minutos, una hora cada entreno, ¿vale? Son un trabajo un día de intervalos largos y otro día de intervalos un poquito más cortos, ¿vale? Y además que se hacen de manera diferente, ¿vale? Cuando me refiero a intervalos más largos, estamos hablando de una distancia de 4,5 kilómetros, y normalmente son entre 20 y 22 minutos para la mayoría de los mortales, ¿vale? Que se hacen a un pulso de tabla a su máximo todavía, el umbral aeróbico, el que estamos machacando este mesociclo, y esto pues nos va a enseñar a ser bastante más eficiente, ¿no? Estamos corriendo un pulso a su máximo, una distancia ya son 2 veces, 20, 22 minutos, ¿vale? Más o menos, 4,5 kilómetros, y esto nos está enseñando al cuerpo pues a trabajar de manera mucho más eficiente, ir asimilando la técnica, a ser capaz de corregirme cuando voy corriendo, ¿vale? Y a poco a poco pues ganar un poquito más de forma física, por supuesto. Y aquí en este entrenamiento simplemente hay que tener la consideración de calentar muy bien, tampoco ponernos mucho volumen de carrera continua, sino se nos va a salir muy larga. Entonces lo que hacemos es un poquito de técnica, los progresivos con la técnica, todas estas cosillas, estas rutinas que venimos hablando ya de hace 15 semanas, como tú dices, ¿vale? Y procuramos que no nos salga eso, más de 50 minutitos, unos 11 kilómetros así para el que más corra, ¿vale? Y ya te digo, es una estructura bastante parecida al siguiente día que tenemos para correr, ¿vale? Que lo que vamos a hacer son intervalos mucho más cortos. Y en vez de trabajar, perdona que no lo he dicho antes, sí, los 4,5 kilómetros, estamos descansando 3 minutitos, en lo que estoy ahí quieto, relajado, ¿vale? Esta vez vamos a hacer intervalos muy, muy cortos, de 3 minutos, vamos a hacer 10 intervalos de 3 minutos, a las mismas pulsaciones, pero descansando también por pulso, 15 pulsaciones. Yo paro, bajan 15 pulsaciones, normalmente son 20 segunditos si vas andando, si vas, vale, si estás muy parado, y sales otra vez. Entonces, uh-huh, es un entrenamiento también por intervalos, pero más cortito y más dinámico. Y aquí, otra cosa importante es que no se nos puede olvidar que llevamos hecha una progresión muy buena de trabajo descalzo, ¿te acuerdas? Sí, hace ya, claro, un par de semanas que no comento nada, pues es el día para completar un poquito trabajando por la playa descalzo, que ahora no hay nadie en el carril este que tenemos aquí abajo en la Malagueta, que es todavía transitable en algunos tramos, que está durito, en algunos tramillos también, porque prácticamente nos lo han quitado, pero todavía es usable, y es el que utilizamos nosotros. Pues oye, pues mira, si me ha quedado unos minutitos, un poquito de trabajo por completar, pues le doy un poco más de sentido, y lo volvemos a hacer descalzo para que la musculatura no vuelva a ablandar, que es lo que habíamos conseguido con tanto empeño en semanas anteriores.
Sí, sí, sí. Bueno, aparte del trabajo de fuerza que también me comentabas la semana anterior, que es muy, muy importante, ¿no?
Es importantísimo, muy importante, muy importante. Cada vez estamos haciendo cosas más específicas. Muchas de esas las hacemos en el gimnasio. Por ejemplo, estábamos haciendo unos contrastes de trabajo a un porcentaje del 70%, en el que alternas corriendo saltos o lanzamientos, ¿vale? Una cosita, trabajo que, bueno, es entre comillas específico, todavía no es del todo, pero ya se va acercando bastante al componente de fuerza máxima que estamos buscando, y eso, con pues, mucho salto, con mucho cuidado, progresando en altura, en número de repeticiones, cositas que hacemos con mucho cuidado y que, oye, mira, lo del trail es casi un imprevisto, una sorpresa, y hemos acabado todo bastante bien, ninguno ha acabado diciendo yo mañana no entreno, no, simplemente una pequeña molestia por ser la primera vez, pero ya te digo, se nota que está haciendo su efecto.
Uh-huh. Oye, ¿hasta qué punto, Pablo, es importante eso de ir cambiando de superficie? Es decir, normalmente cuando se corre una maratón, si es una maratón mal uso, es una maratón por asfalto, otra cosa son las pruebas de trail, como tú bien decías anteriormente. Pero ¿hasta qué punto es bueno eso ir cambiando de superficie? Te digo esto porque, por ejemplo, cuando a lo mejor hablamos de fútbol, de lesiones musculares, ¿no? Pues es que entrenan en el campo de entrenamiento y luego juegan los partidos en el campo de fútbol principal, y claro, como el césped y la tierra raíz es diferente, pues se producen lesiones musculares. ¿Esto en el mundo del atletismo tiene algo que ver el tema de cambiar de superficie? Por ejemplo, me has hablado del tema de la tierra, luego el tema de mejor de correr por el monte, el tema de correr por asfalto, por la acera, sí, del paseo marítimo. Evidentemente son tres superficies, sí, diferentes, ¿no?
Claro. Hombre, a ver, aquí, por supuesto, hay que tener dos o tres cosas. Estamos hablando de correr por el campo como un estímulo muscular diferente, como son las cuestas, las bajadas y tal, ¿vale? Que es muy básico en cualquier entrenamiento de carrera, meter cuestas y escaleras y montes y tal. Yo lo considero que es totalmente necesario, sea cualquiera la disciplina de atletismo que estés haciendo prácticamente, o sea, carreras largas, cortas, da igual. Y luego está lo que tú dices, que al final es que nosotros estamos pegando zapatazos, porrazos todos los días contra una superficie que es muy agresiva muchas veces, pues por ejemplo es yo creo que lo peor para correr que hay en el mundo mundial es el adoquinado del paseo marítimo. Uh-huh. Porque tú al asfalto, cuando en verano hace calor, tú ves el asfalto sudar, pero tú has visto sudar adoquinado esa alguna vez
nada.
Del paseo marítimo. Pues el asfalto es mucho menos agresivo que ese adoquinado que estoy diciendo, y luego mucho mejor que el asfalto todavía son los carriles compactos de albero, y eso estamos hablando que de eso, pues hay tantas repeticiones, tantísimas veces y tal, pues hay que tener bastante en consideración eso, de no hacer todo el entrenamiento por el adoquinado, ir variando el sitio que estás haciendo, porque al final te salen dolores, te aparecen y dice, bueno, no sé por qué, sí, pero es que estás corriendo por una superficie que no es la más adecuada, tampoco tenemos mucho para elegir, la verdad, pero siempre hay que tener eso bastante en consideración. ¿Me toca una carrera larga? A ver si soy capaz de meterle un poquito más asfalto en vez de tirar por el paseo marítimo. Puede ser que las vistas sean más bonitas, sí, pero al final acaba machacado bastante más que si es un terreno más digamos, más amigo, ¿no? Más amigable, más saludable.
Totalmente. Pues la decimoquinta semana ya completada con esos intervalos, con esa carrera también por el monte que nos ha recomendado Pablo, que ya te digo yo que cuando termine el programa voy a recibir unos pocos de mensajes para decirme por qué salía tengo que ir a los Pinares de San Antón y por dónde tengo que coger ese camino que decía, ¿eh? Ya te preguntaré pues, la próxima semana.
El hospital psiquiátrico este que hay no tiene pérdida, ¿sí? Para arriba. Y apunta a la cruz, escapó otra vez.
Qué estupendo, estupendo. Pues otra rutita más que vamos a ir teniendo en la agenda. Pablo Iglesias, que nos pone en forma cada semana. Abrazo fuerte, amigo.
Venga, muy bien, muchas gracias.
Decimoquinta semana completada de este entrenamiento de kilómetro 42.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Ahora que estás teletrabajando y llevas una vida más sedentaria, en la despensa de Iñaki queremos cuidarte con unas cestas de productos bios y ecológicos muy saludables, como pastas, aceites, refrescos. El 10% de su venta se destinará a Yo Soy Tú, una asociación que da más de 1,000 comidas diarias a familias necesitadas por esta pandemia.
Apoya a la hostelería. Ahora más que nunca, la despensa de Iñaki.
Respirar con mascarilla es difícil. Piénsalo un momento. Respirar con un tubo en la garganta es mucho peor. Piénsalo el resto de este anuncio. Lo más incómodo del COVID es justo eso que no quieres escuchar. Pero está ahí. Reacciona. Cumple tu parte. El COVID va en serio. Junta de Andalucía.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es hora ya de ir poniendo el punto y final.
Tendido a tu botella vacía, esa que antes.
Te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Y esta tarde muy atento también al encuentro que va a jugar el Unicaja frente al Brescia de Italia. Ojalá sea con el triunfo del equipo malagueño. Javier Bautista, sí. Jornada intensa, la que hemos vivido en el día de hoy.
Y de noticias, importante. La radio tiene que estar para contar noticias, noticias que gustan, noticias que no gustan. Pero aquí estamos en la radio para contar y dar noticias a esta hora de la sobremesa.
Sí, señor. Y ahora seguiremos con todas las noticias y todo el entretenimiento de la mano de Pedro González. Y buenas tardes, Málaga. Javi, nos encontramos mañana. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo para todos.
Lo dicho, te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.
Me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones.